atando zapatillas, simulemos la balanza. Millones de ideas, millones de colores, veremos las semillas que llegarán a flores. Yo no caí en la escuela pública. Yo no caí en la escuela pública. Ya elegí y ya la vuelvo a elegir.
Impunidad y ostentación. Una dupla característica de nuestra historia. Tendríamos que disponer de cientos de editoriales para traer tantos pero tantos ejemplos. Pero para no suponer, sino para saber de qué estamos hablando cuando decimos impunidad y ostentación, veamos qué nos dice el diccionario al respecto. Impunidad. Circunstancia de no recibir castigo por un delito. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, que rompió la cuarentena para una reunión política, terminó infectada y dejando un tendal de contagiados. Ostentación. Exhibición que se hace de una cosa con vanidad. Otro ejemplo. Gustavo Nardelli, CEO de Vicentín, paseando en su yate millonario en plena cuarentena. Mientras en Recoleta se organizaban bailes en las calles con fines de desahogo, a pocas cuadras de ahí, los vecinos de la Villa 31 no pueden salir del barrio para hacer sus changas, para cubrir el morfi del día, porque les cae todo el peso de la ley. Sergio era un hombre de 63 años, que estaba en situación de calle y con síntomas de COVID. Murió en la calle, porque los paradores de la ciudad, lejos de ser protectores, son una incubadora del virus. Mientras el gobierno de la ciudad decía que existían 1.141 personas en situación de calle, organizaciones no gubernamentales realizaron un censo y demostró que la friolera suma ascendía a 7.250 personas. Julio Gutiérrez, quien era enfermero en el Hospital Durán y estaba dentro del grupo de riesgo, fue licenciado en forma tardía y murió por COVID-19. Es decir, exponemos a los que nos cuidan y a Swiss Medical le damos acceso a los ATP. Los casos positivos de COVID que se dieron en los hogares de los niños del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde decidieron demorar los resultados más de 3 días, exponiendo al resto de los pibes y trabajadores. Por ejemplo, en el hogar Cura Paligüe, la desidia llega al punto de que la sala de aislamiento es un baño. Sí, escucharon bien, es un baño que no llega a tener 2 metros, donde tienen que permanecer por horas aquel que se supone contagiado y quien debe cuidarlo. Los incendios con fines agroganaderos en el Delta del Paraná están suspendidos por 180 días, pero ¿saben qué? Siguen a la orden del día. Los adoratrices del monocultivo no tienen freno y poco les importa las afecciones respiratorias o las cenizas que contaminan la cuenca del río. Otro ejemplo, las máscaras de protección que el Ejecutivo porteño enviara a los docentes, lejos de cuidarlos, los pone más en riesgo. Confeccionados con ganchos de máquinas abrochadoras y por la falta de una ventilación correcta, se terminan empañando constantemente, obligando al contacto permanente para poder limpiarlas. Parte de los empleados públicos recibirán el aguinaldo en cuotas, mientras los trabajadores seguimos velando por el sueño de los justos, las grandes fortunas se siguen riendo desde el despotismo que les brindan sus paraísos fiscales. Pasó un mes de la muerte de Ramona, un mes de la bala que asesinó a Luis Espinosa, el asesinato por la espalda que la Policía Federal perpetró en Berazategui contra Alan Maidana, un pibe de 19 años. Hace 12 días nada más, la gendarmería asesinó a Facundo Escalzo por la espalda también en el Bajo Flores. Fíjate lo que te vamos a contar, que seguramente ya lo vieron en las redes, pero es interesante recordarlo a la hora de analizar la propiedad privada de ciertos personajes. Macri le dio a Vicentín el equivalente a 100 años de planes sociales. Onganía le dio gratis las hectáreas de Santa Fe que hoy ocupa. Martínez de Hoz le dio gratis el puerto sobre el río de Paraná. Cavallo le dio la estatización de la deuda privada, que ahora pagamos todos, donde se benefició también Macri y Roca. El Banco Nación tuvo en sus arcas unos 1.000 millones de dólares, pero ¿saben qué? No le descontó la deuda, que ya estaba en mora. En el 2001 fugó 135 millones de dólares y ahora más de 1.000 millones. Eso sí, los propios directivos y familiares se presentaron como acreedores de la empresa en el concurso preventivo, empresa que ellos mismos vaciaron. Decíamos al principio que necesitaríamos cientos de editoriales para explicar lo inexplicable. En conclusión, las prácticas de impunidad y ostentación son habituales para los que manejan los hilos del poder y las padecemos los que colgamos de ellos. ¿Y qué tal si afilamos las tijeras?
Repicarán en las campanas tu voz y el cielo. cielo se enterará que ahí voy yo.
Cadena esa muleta, la reina del bembé caballero.
Para morirme solo quiero tu voz.
Ahí en la calle se escucha la sabrosura y sí.
Ahí es la calle del sabor que da paella.
Cántame, cántame, cántame una canción bonita.
Una canción de amor.
Libros, música, micrófono, revistas, disco, diario. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certezas de a pie.
Claro que sí, 29 de junio, con los ñoquis ahí amasados con la mano de cada uno de los docentes y docentas de este distrito. Sigue Certezas de a pie, que había desaparecido unos dos semanitas, pero no, volvemos porque hubo feriado, hicimos apagón y aquí estamos. Acá Juan López saludando a María Eva Alfonso, gran caminadora del barrio de Flores. Y bueno, un orgullo
compartir. Ahora un poco menos.
Ah, claro.
Ahora un poco menos, pero tratando de estar conectada con todo lo que pasa.
¿Qué tal, ¿cómo Eva? ¿Cómo estás? Juancito. Acá andamos. De pico en
yo
pico.
Yo hoy los compré hechos los ñoquis, no los amasé.
Bien, yo te cuento que hoy un estudiante nos compartió una receta de ñoquis que ya estamos todos en la escuela haciéndolos. Así que bueno, entonces, estás escuchando Certezas de a pie, programa número 14, esta cuarta temporada. Y en esta cuarta temporada, las editoriales, que pudiste haber escuchado seguramente mucho más ordenadas, mucho más organizadas, con un material, un poco de investigación más centrado en esta coyuntura y en esta cuestión de clase que nosotros venimos trayendo hace muchos años, las escribió el compañero Gustavo Fernández, que hoy también las leyó, igual que el lunes pasado que hubo apagón digital, así que quiero mandarle un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero Gustavo? Bienvenido a Certezas de a pie, felicitaciones por la gran editorial que leyó hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, el agradecido soy yo. La verdad que es un gustazo y un desafío enorme suplir a Georgina en esta tarea. Pero bueno, acá estamos poniéndole las ganas y el pecho a la cosa. Pero permitime simplemente decir solo una cosita y yo ya los dejo con el programa. Yo Puertas para Adentro decía que lo interesante de esto, de este proceso del programa, es que hacen cada vez más grande el pizarrón. Y ese desafío, la verdad que es mucho mayor al ponerme a mí el micrófono del programa para leer una editorial. Creo que la tarea que ustedes llevan a cabo día a día, este contacto con los pibes, ampliar ese pizarrón que intentan achicar cada vez más, es muchísimo más valorable que lo que yo acabo de hacer en todo caso. Así que, nada, el merecimiento y el reconocimiento para todos ustedes, nada más que eso.
Si hay una característica del vecino del barrio de Flores es la humildad, y entonces acá gran exponente de la humildad, la verdad que Gustavo tenés estamos muy contentos con cómo estás escribiendo, inclusive un gran desafío que hemos llevado adelante, el de escribir para que lea también nuestra compañera, digamos, en ese desafío de construcción de la identidad y del código común para que pueda seguir profesionalizando este dispositivo radial de maestros y maestras y vecinos de Flores que estamos acá militando Y aprovecho, hablando de militancia, mandarle un saludo a nuestra compañera Natalia Militi, que es muy probable que se sume, es muy probable. Y bueno, a Georgina del alma querida por todos y todas y todes, les mando un abrazo grande y quiero agradecer en público la lasaña que me compartió la vez pasada, que creo que es una de las cosas más ricas que comí en el mundo.
Bueno, chicos, yo los dejo, les agradezco nuevamente. Éxitos para este programa que está arrancando y nos mantenemos al aire y charlando para poder seguir sacando editoriales al aire y poder seguir abriendo ese pizarrón que ustedes lo hacen tan bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo.
Eva, te paso la pelota, contanos un poquito, vamos a tener un programa breve, pero no quiere decir que sea de mala calidad, vamos a tener un gran programón muy interesante. Contanos la primera entrevista, Eva.
Primero quiero saludar a nuestro productor, Adrián Kaplan Krep, que está ahí en su casa, estudio, ayudándonos a que esto salga lo más lindo posible. Y sí, vamos a tener algunas entrevistas con las últimas novedades. Vamos a conversar un poco con la compañera Analia Kalinek en un ratito para que nos cuente cómo vienen trabajando en el colectivo Historias Desobedientes. Vamos a escuchar a algunos niños y niñas que estuvieron tuvieron su experiencia de promesa de lealtad. Vamos a ver qué pasó con esto, porque había como una propuesta, pero en este momento de cuarentena se complicó un poco. ¿Quién más nos va a visitar virtualmente, Juan?
El compañero Héctor Arvarelios, que es uno de los referentes de la fogata del Parque Avellaneda. ¿Sabes, Eva? Que me parece que nos equivocamos, porque uno dice fogata de San Juan, otro dice fogata de San Pablo, otro dice fogata de San Juan, Pedro, San Jorge. Pero no, ¿sabes que no, Eva? Es la fogata del Parque Avellaneda.
San Juan.
Pero no sé, bueno, yo creo que lo mejor
que podemos... Que nos cuente él, que es el que sabe.
Que nos cuente él, que es un referente válido de este proceso tan identitario del barrio, tan hermoso y que llena de corporalidades, con alegría, el Parque Avellaneda una vez por año, además de todo lo cotidiano de este parque. Así que sin más, eso es lo que vamos a tener para el día de hoy. Vamos a esperar que llegue
Nati. Y después cuando se sume Nati nos va a contar un poco de las novedades gremiales y vamos a poder conversar un ratito, porque en esta etapa de pandemia no paran, así que tenemos que seguir en la lucha, aunque no podamos salir a la calle, tenemos que buscar las herramientas y las estrategias para seguir manifestando y defendiendo la escuela.
Perfecto. Muy bien, entonces seguimos y refuerzo el saludo a Adrián Kaplan Krep con un tema musical, bueno, de su manga creativa. Hoy dice que nos lleva a Colombia, o será la banda,
no.
O será el tema. El territorio musical de este día de Certeza a Pie es en Colombia.
Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya. Más, pueda ser quien tenga amor.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Hola, me llamo Dante. Para mí, la bandera nacional es lo que nos representa a todos los argentinos. Yo la llevo muy dentro del corazón. Este año no pude jugar la bandera por toda esta pandemia. Y mis compañeros y yo lo teníamos que jurar, pero la directora nos mandó un mensaje diciéndonos que el próximo año íbamos a hacer una fiesta muy grande.
Seguimos en Certezas de a Pie. Eva, qué hermoso audio. Contanos un poquito.
Bueno, le voy a mandar un saludo muy especial, un beso en los cachetes que tiene, es mi sobrino Dante, mi ahijado además, el hijo de mi hermana Paula, que sí, como dice él, este año tenían la promesa de lealtad y venían con todo un entusiasmo y bueno, las seños les mandaron un video y la dire contándoles que bueno, que van a hacer una fiesta muy grande el año que viene porque este año no iban a poder, porque bueno, como hablábamos la otra vez, hay familias que no tienen conectividad como para poder hacer estas experiencias virtuales y bueno, la conducción de la Escuela República de México y ahí en Paternal decidió que mejor iban a hacer algo más importante el año que viene, pero bueno, tuvieron un momento para compartir con un video con fotos, pero más interno del grupo, del sí, grupo que no... compartió con todo el grado.
Es re lindo escuchar, ¿no? Que más allá de nada, más allá de todo, el pibe o la piba diciendo que la bandera y que nada, como que nos da la nostalgia y la empatía con el sentimiento que tiene el chico con la escuela pública, la verdad que me genera un montón de emoción. Y sí, es cierto, hay muchos chicos y chicas que no tienen conectividad y yo la verdad que festejo lo que decidieron las direcciones de la escuela y del Distrito 11, esto de si no es con todes, no hay promesa, y el año que viene anotame una fiesta más gigante y hermosa como la jura a la bandera, así que nada.
Tenemos otros audios así que para después, vamos a ver si todas las experiencias fueron las mismas, pero bueno, acá sabemos que el Distrito 11 se unificó, en el 19 también, los distritos donde hay muchas dificultades para la conectividad, como decís, Juan, si no son todos, no. Y bueno, démosle la bienvenida a alguien que está aquí con nosotros. Analía, ¿cómo estás?
Hola Eva, un gusto estar acá virtualmente.
Está Analía Karinek con nosotros, que es una compañera del distrito de la Escuela Interdisciplinaria Integral, que además hoy viene a contarnos desde ser parte del colectivo Historias Desobedientes, algunas novedades con respecto a cómo fue creciendo el trabajo que viene haciendo este colectivo, ¿no? Porque ya la tuvimos a Analía y nos contó un poco el nacimiento de este grupo, del que ella creo que es fundadora, podríamos decir. Pero bueno, como sabemos, o para nuestro nuestra audiencia, nuestros escuchas, y para los que no saben, Analía es hija de genocidas y es parte de este colectivo que se reunió para buscar su voz por no estar de acuerdo con la posición que han tomado sus familiares. Y bueno, y sabemos que hubo un libro que se editó en algún momento y que ahora hay otro. Entonces queríamos que Analía nos cuente un poco sobre este libro y cómo viene trabajando el grupo. Contanos un poco, Ani.
Dale, bueno, gracias, Eva. Sí, como vos bien decías, Historias Desobedientes es una agrupación conformada por quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, ¿no? En mi caso, a mí me tocó anoticiarme de grande, ¿no? Porque yo nací en dictadura y crecí en años de impunidad, donde en las escuelas no existía el 24 de marzo cuando nosotras éramos chiquitas. Y entonces si no se hablaba en la escuela y no se hablaba en mi casa, era muy difícil que yo me pueda enterar, ¿no? Y bueno, fui creciendo, elegí la docencia también como espacio para desarrollarme. Después también estudié psicología y fue ahí cuando estaba dando mis primeros pasos en la escuela pública y mis primeros pasos en la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, cuando mi papá queda preso por haber participado en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Bueno, él actualmente está condenado a cadena perpetua porque se lo ubica concretamente formando parte de los grupos de tarea. Y bueno, y en ese marco fue recién en el año 2017, ¿no? Después de que él ya quedó condenado, mi mamá muere en el 2015, y justo coincide con el 2x1, con el fallido intento del 2x1, donde, algo se hacía más intolerable, ¿no? Frente a la posibilidad de que personas como mi papá puedan salir. Y ahí espontáneamente muchos hijos, principalmente hijas de genocidas, empezamos a expresarnos en las redes sociales y sin darnos cuenta casi encontrarnos. Y bueno, y ahí se funda Historias Desobedientes, que hoy ya tiene 3 años y que está conformado por hijas, hijos, nietos, sobrinos, hermanos de genocidas, porque ha crecido exponencialmente. Hoy ya somos más de 150 familias de genocidas que conformamos la agrupación. Incluso se ha conformado en Historias Desobedientes Chile. Historias Desobedientes ya existe como organización en el país hermano. Y también hemos entrado en vinculación con familiares de genocidas nazis, ¿no?, en Alemania. Y bueno, una de las primeras, al poquito tiempo, al año y medio de existir, ya publicamos un primer libro en esta cosa media catártica de salir a contar lo que nos pasaba, que se llama Escritos Desobedientes, que es un libro más de carácter testimonial, donde 18 integrantes del colectivo, incluido mi hijo Bruno, que hoy tiene 12, pero en ese momento tenía 9 años cuando escribe unas líneas, nos expresamos en relación a lo que implica tener un familiar implicado en crímenes tan aberrantes. Bueno, ese día que presentamos el libro, lo presentamos en el marco de lo que fue el primer encuentro internacional de Historias Desobedientes, y todo lo que hablamos en ese encuentro, incluida la presentación del libro, lo editamos, y con eso publicamos un segundo libro que salió ahora hace poquito, el pasado 26 de mayo, lo presentamos, y que a diferencia del primero, este está digitalizado y está a libre disposición de quien lo quiera bajar o descargar de la compu. Es un libro que, a diferencia del primero, es un libro más académico y más reflexivo, donde una compañera lo decía así: el primero es un libro sobre el decir, y el segundo es un libro sobre el pensar sobre el destino, ¿no? Es un libro que nos piensa a nosotros como agrupación y donde incluso invitamos y escuchamos a otros referentes de otras disciplinas, como ser la sociología, el psicoanálisis, el periodismo, el derecho, a que nos cuenten qué opinan ellos y qué están viendo ellos en relación a la erupción de este colectivo que no tiene precedentes. Este segundo libro se llama Nosotres, con X, Historias Desobedientes, y fue publicado por AMP, que es la Asociación de Maestros y Profesionales y Profesores de La Rioja, que es un sindicato docente, no casualidad, de La Rioja, y que bueno, nada, se tomaron el proyecto al hombro, porque escucharon nuestros testimonios el año pasado cuando estuvimos presentando el primer libro allá en La Rioja. Así que bueno, es un libro que los invitamos a que lo busquen, a que lo miren, a que lo comenten, porque es bastante interesante.
Lo vamos a hacer circular después. Y Ani, ¿cómo fue el acercamiento con estos profesionales? Porque Historias Desobedientes y todo el fenómeno fue como algo nuevo, incluso no, vos decís que bueno, se generó como un colectivo en Chile, que me parece que tiene que ver con un poco inspirarse en el colectivo de ustedes.
Absolutamente, sí.
Y con respecto al colectivo nazi, ¿ya existía o también son un poco herederos de ustedes?
No, mira, en Alemania no hay un colectivo. Yo creo que esto de armar colectivo es muy argentino, ¿no? Es más, en Alemania no entendían mucho cuando les explicábamos. Lo que hemos tenido contacto con descendientes de nazis que ya son tercera generación. Ajá. Y que no se han agrupado, pero sí miran desde distintos lugares. Es más, nosotros los estamos vinculando entre ellos, porque si bien hubo pronunciamientos de descendientes de nazis en este sentido de repudio, sí. Entre ellos no se organizaron, no se agruparon. Uh-huh. Lo mismo en Chile. En Chile se empiezan a agrupar a partir del surgimiento de Gana Argentina. Y nosotros también rescatamos eso, que no es casual que el lugar donde pueda surgir un colectivo de esta naturaleza es acá en Argentina, ¿no? Porque si uno se pone a ver en términos comparativos, en ningún otro país se ha avanzado y se ha desarrollado en materia de derechos humanos lo que se ha desarrollado acá, ya sea con la lucha de las madres, las abuelas, y con la materialización después de esa lucha en políticas públicas durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, donde somos el único país que ha podido juzgar con sus propios tribunales y con sus propias leyes a sus propios criminales, ¿no? Ni siquiera la Alemania nazi ha funcionado de esa manera. Y yo creo que eso también es algo súper interesante para pensar en relación a la incidencia y en relación a las cuestiones positivas que trae todo este desarrollo de juicios que nosotros hemos podido llevar adelante como sociedad.
Totalmente. Yo pensaba que el fenómeno de historias desobedientes y el agruparse ustedes para llevar adelante, digamos, esta forma de lucha, aparece, por lo que vos contabas, no leí en profundidad todavía el libro, pero ustedes y el hecho aparece como un objeto de estudio, diría yo, porque desde distintas disciplinas, mirarlo y analizarlo, y además pensaba en cómo vos fuiste más allá y empezaste a estudiar una carrera como derecho, ¿no? Para empezar a analizar esto que decimos a veces nosotros, las docentes y los docentes, de tomar como una distancia para poder mirarnos desde otro lugar.
Sí, no te olvides que además mi papá me está haciendo un juicio civil para declararme indigna y desheredarme, digo, como para cerrar el combo, ¿no? Como que ya no me alcanza la psicología para poder entender y estoy metiendo mano a otras disciplinas. Pero sí, Eva,
es así. Bueno, porque es la segunda carrera tuya, no es la...
Permiso. Buenas. Sí, sí.
Hola, Juan.
Perdón. Hola, Analía, un gustazo. Sabes que yo te cuento que... me reinteresa, en algún momento nos vamos a poder tomar millones y millones de mate, pero bueno, ahora en este momento de difundir, claramente estamos re contentos por el laburo que estás haciendo y la identidad que se está construyendo, que sí, la vamos a ir siguiendo, obviamente, paso a paso. Pero sabes que me surge una pregunta a mí hace un tiempo, desde que sabíamos que te íbamos a entrevistar y ya las otras entrevistas, que tiene que ver con esta identidad que sí tienen los represores, capaz que no puedo formular bien la pregunta, pero más o menos se acerca a por qué están tan abroquelados en decir, no decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos en la época de la dictadura. ¿Eso se pudo más o menos encontrar en estas identidades, en estas conversaciones con los compañeros y compañeras del resto del mundo de historias desobedientes, como para poder acercarse a ese por qué no? ¿Nos dicen dónde están?
Mira, es la pregunta del millón. Y te puedo asegurar que es una pregunta que también nos desvela en Historias Desobedientes, porque tiene que ver también con un reclamo justo, con un reclamo genuino de frente al caso concreto mío. Mira, yo te lo voy a decir más desde mi cuestión personal. Yo estoy segura que mi papá tiene información sensible acerca del destino de un montón de compañeros y compañeras detenidas desaparecidos, incluso de bebés apropiados, porque mi papá estaba en el Atlético, que es donde hubo una maternidad clandestina prácticamente. Ahora, mi reclamo es insistentemente, desde todos los lugares que yo pueda, hacia mi papá, de que por favor hable y cuente lo que sabe. Ahora, ¿qué es lo que hace que él no hable? La verdad que es algo que para mí es imposible de poder entenderlo, porque... No hay ningún elemento, no hay ningún argumento salvo una crueldad extrema, ¿entendés? Porque ya todos sabemos lo que hicieron, ya todos sabemos, ya incluso él está preso. Hablo en singular y en plural porque también esto puede ser extensivo a otros. Todos sabemos que sabe, no hay dudas de que él sabe. Ahora, ¿por qué él sigue guardando silencio frente a un reclamo tan genuino y tan humano como puede ser el de una madre de saber qué pasó con su hijo o de un hijo de saber qué pasó con su papá desaparecido que no conoció o su mamá? La verdad que no se explica más que desde un lugar de inhumanidad extrema y que para mí corresponde con personas que fueron capaces de hacer eso. Pero después no, en la medida que ellos no hablen, no vamos a poder saberlo fehacientemente qué es lo que les pasa en su estructura psíquica, en su aparato, para poder dar una respuesta.
Claro, igualmente corto en seco y te digo gracias a vos, a todas las compañeras, porque es una esperanza, ¿no? Es una esperanza más. Porque, perdón, me emocioné un poquito. Yo hice un programa de radio el día que murió Videla cagando. Y no pude festejar por esto, porque no nos dijeron dónde están. Así que nada, gracias por esta nueva ventana, fuerza y esperanza que nos están dando. Y sabemos lo que es el cuerpo que están poniendo para llevar adelante esto. Así que gracias de certeza de a pie, te lo agradezco de todo corazón.
Un beso, Juan. Gracias a vos por tus palabras.
Ani, querida, yo me sumé recién.
Hola, Nani.
Me gustó poder entrar así medio de sopetón. Lamentablemente hay otras situaciones también, pero no quería dejar de estar y de acompañarte siempre. Sabes que desde el minuto cero que me empezaste a contar todo lo que venía pasando, estuvimos ahí un montón y me parece que este colectivo que estuvieron armando, que puedan encontrar.
Que nos traban
algo. Bueno, me parece totalmente sanador. Una historia muy, muy potente y que podemos hacer las cosas mucho mejor. Te mando un gran abrazo y gracias.
Bueno, yo también le voy a agradecer a Analía por la valentía, porque me parece que también tiene que ver con eso, con un grado de el poder plantarse ante un padre, digamos, y con esa historia y toda una familia, porque además digamos que Analía termina separada de toda esa familia primaria, sus hermanas, es muy duro, muy doloroso y hay que tener una integridad y una dignidad enorme para poder hacerlo en pos de lo que creemos que está bien y que es lo justo. Así que, nada, solamente agradecerte y nada, y abrazarte, porque tenemos que ser cada vez más para seguir pidiendo justicia, verdad, y trabajando para que la memoria siga intacta. Así que, bueno, compañera, te vamos a ir despidiendo.
Gracias, chicos, por esta nota, por este espacio. Gracias, Eva, por tus palabras.
Te vamos a volver a invitar, seguro, para que nos sigas contando cómo sigue todo. Vamos a compartir el libro para que todos puedan disfrutarlo. Bueno, un beso enorme.
Dale, gracias, chicos. A disposición cuando quieran. Gracias.
Y nos vamos con otro tema.
El bajo, ya no puedo ir más para abajo, así que me levanto y voy anotando lo que la vida poco a poco me ha ido dictando. Y miro hacia atrás y el camino ha sido largo. Voy porque voy, aunque falte para llegar al punto más alto. Sigo subiendo con cada paso. Esto es lo que yo hago, lo que yo soy. Por el camino más largo, por ahí me voy, por ahí me tocó, por ahí me voy, me voy. Anthrax, Public Enemy, Wilfrido Vargas, tiempo de toque en chan y fiestas largas, eran de doble bombo las descargas. Yo que anotando lo que la vida poco a poco me fue dictando, y sigo pa'lante con cada paso. Mantengo el curso mientras tenga pulso. Esto es lo que yo hago, lo que yo soy. Por el camino más largo, por ahí me voy, por ahí me tocó, por ahí me voy, me voy. Y esto es lo que yo hago, lo que yo soy. Por el camino más largo, por ahí me voy. Oh, oh, oh. Y yo mantengo el curso mientras tenga pulso. Y yo mantengo el
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Una tiza, un micrófono, nuestras fortalezas. Certezas de a pie.
En Radio Hacha y Tiza.
Bueno, seguimos en Certezas de a Pie después de esta gran entrevista con la compañera
Kalinek, de este colectivo de historias desobedientes que viene creciendo en la construcción de su identidad. De una identidad muy profunda, una identidad muy que toca todas las fibras, como decía Eva recién, de la familia de origen, de la cultura, de la historia reciente de nuestro país y que va a perdurar como un ejemplo en la construcción de los derechos humanos de la historia, ¿no? Como decía esto de que no hay ningún país que haya juzgado con sus propios jueces y con su propio pueblo a los militares que cometieron actos genocidas en sus territorios. Así que bueno, vamos viendo cómo vamos a ir saliendo de esa nota. Por lo pronto tenemos una gran nota, un gran evento colectivo que sucede todos los años en el Parque Avellaneda, un evento que tiene sus años, un evento que seguramente tiene sus anécdotas, pero sobre todo las cosas lo que tiene son colores. Tienen los colores que vos te puedas imaginar, de todos lados, ¿eh? La gama y la paleta que vos tengas ahora en tu mente. Pero sí tiene eso que no le falta y que nunca le va a faltar, que es la calidez de la gente. La calidez de la gente que abraza a una fogata, que es la fogata del Parque Avellaneda, y con ello tenemos acá al compañero Héctor Arbalelios, que le agradecemos su participación en Certezas de a Pie, para que nos cuente qué es la fogata del Parque Avellaneda. Y bueno, primero desarmar un poquito todos los nombres. Fogata de San Juan, Fogata de San Pedro, San no sé cuánto. ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cómo se la llama esta Hola, fogata? ¿Qué tal, Héctor?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros acá quedó de San Pedro y San Pablo. La realidad es así. La fogata es un rito ancestral que viene con las comunidades de muchas culturas, que es juntarse alrededor de un fuego, ¿no? O sea, a partir de eso creemos que es el hecho más antropológico que hoy podemos compartir, ¿no? O sea, más antiguo, diríamos. Nosotros como grupo de teatro callejero La Runfla llegamos acá al barrio por el 92, más o menos, hace ya unos cuantos años, y había una fogata que se llamaba la Fogata de San Juan, es así, porque yo cuando era chico había dos fogatas, la de San Juan y la de San Pedro y San Pablo. La de San Juan se hacía una semana, un día, y la de San Pedro y San Pablo otro. Y ahí la lucha era ver quién tomaba la rama, y bueno, había guerra, ¿no?, para ver quién tenía más ramas y demás. Bueno, esa cuando la ciudad, yo vivía en Pompeya, y teníamos esquinas, algunas calles de barro y se podían hacer la fogata, y la fogata era todo el mundo, iba a la fogata, hacían papa, batata, la ponían al rescoldo y metían un gran muñeco y lo quemaban. Esta es lo que yo viví allá por los años 50-60, digamos, ¿no? 50 y pico, 60. Como podrán ver, no hace bastante. Luego la ciudad creció y bueno, y cuando llegamos, yo hace muchos años que hago teatro y bueno, estoy y trabajo en todo lo que tiene que ver con lo cultural, y mi pasión siempre fue esto del teatro callejero, y bueno, este grupo que está rumbo para cumplir 30 años, llegamos a este lugar, fuimos a esa fogata que hacían ahí en la Placita Latinoamérica, ¿no? Ahí también en la zona de Parque Avellaneda más al sur, que hoy está tremendamente enrejada, tiene como dos o tres barras de rejas. Bueno, ahí hicimos en el 92-93 la Fogata de San Juan, y ahí armamos un espectáculo que le llamamos Luz de Fuego, y que tiene una estructura que es la que hoy está en Parque Avellaneda. Si me voy y me extiendo, ustedes me cortan, ¿sí?
No, quédate tranquilo, que estamos grabando todo y vamos a hacer un trabajo sociológico, etnográfico, con todo lo que estás diciendo y con varios referentes. Pero lo primero es que quiero que sepas que mientras cuando yo me pasé en el flyer Fogata de San Juan, yo creo que se me saltó el acto fallido de que soy San Juan. Pero bueno, el otro día me dijeron, feliz día, Juan, la fogata es el último fin de semana. Hay mucha gente que cree que es la Fogata de San Juan, hay mucha gente que cree que es la Fogata de San Pedro, San Pablo, y hay mucha gente que afirma decir que es la Fogata del Parque Avellaneda. ¿Vos estás consciente de estas distintas miradas sobre el mismo hecho?
Sí, Luz de Fuego ya es un sello, digamos. Luz de Fuego está el tema, está la canción, que es la canción con la que Raúl Aguirre le puso cierre a esto, que es todo un recorrido, digamos. Nosotros fabricamos todos los años el Fantoche de las Miserias, ¿no? El Fantoche de las Miserias es un gran muñeco que, bueno, a partir de que empezamos con esto, que le llamamos Luz de Fuego, la idea era cómo la comunidad se va integrando. Y como siempre son las escuelas las que dan, y las maestras las que a veces nos dieron el apoyo para la participación más institucional o no tan institucional, algunas cooperadoras, y después las otras instituciones también, bibliotecas, que se fueron sumando a esto, porque la empezaron a poner dentro de esa currícula en algunos casos. Entonces, en nuestro caso fue... la estructura es la siguiente: aparece un fantoche que sale desde un lugar, en este caso el ex Olimpo, el centro de represión y tortura, ex Olimpo, y en una época salía de Flores y veníamos caminando por Rivadavia con un, también hicimos una vez un gran muñeco en el año 2000 que tenía 9 metros de altura y habíamos hecho un mecanismo con grúas y demás, pero después vienen otros... cosas que por ahí quedaron un poco ahí en esta cosa más propiamente del barrio. Pero la fogata es así, la fogata del Parque Avellaneda, San Pedro y San Pablo, que se llama Luz de Fuego y que está el Fantoche de las Miserias. Ahora bien, ese fantoche empieza a caminar, ¿y cuál es la idea? Hay unos personajes que son los preguntones. Esos preguntones le preguntan a la gente qué es lo que quiere quemar, pero que a su vez firme. ¿Quién es usted que quiere quemar y qué cosa? Y que no quema a una persona, quema algo que hace mal a la persona. Porque si no, siempre empezaban a... Y yo quemo a mi suegra, decía uno, ¿viste? No, pará, no. A fulano, al presidente, a la presidenta. Querían quemar a... No. Entonces, sacamos de esto a las personas, sino las miserias son lo que las personas producen y no las personas mismas. Esta es la idea. Entonces, estos preguntones, que son personajes que hoy están vinculados con la Escuela de Teatro Callejero, porque pasó a ser curricular la fogata, como una forma de sostenerla también de alguna manera, y un año trabaja en un aspecto de la teatralidad y el otro construye el muñeco, ¿no? Y después ese muñeco, el Fantoche de la Miseria, sale arrastrado por dos grandes telas y montada sobre algo, un aparato, sobre un camión, fueron diferentes los lugares. Entonces los preguntones van por todo el barrio con una canción que se llama La Fogarata, que ustedes la habrán escuchado mucho ahora en los videos que pasamos, y a través de eso vamos preguntándole a la gente que quiere quemar y que nos vamos al Parque Avellaneda a quemar la fogata, a quemar al Fantoche de las Miserias. Están las brujas dando vuelta por ahí y los preguntones le dan a las brujas los papelitos de la gente que ha dicho que quiere quemar. Entonces, el locutor, en este caso que siempre soy yo o alguno de la runfla, dice, queremos quemar la señora Matías o no sé, cualquier nombre completo, que le pedimos el nombre completo, ¿no? Quiere quemar la miseria de la injusticia. Entonces, la injusticia la quiere quemar Juanito Pérez. Bueno, Juanito Pérez, pum, ese papelito, la bruja lo pone y lo ponen en la tela, esa que vienen tirando los guardianes del fantoche. Los guardianes del fantoche son los que llevan al fantoche. Y ahí usamos el entrenamiento de Santos, ¿no? O sea, todos los personajes van montados sobre Sanco y alguien los tira.
Permitime ponerte un punto seguido.
La gente va acompañando esto. Tocamos timbre, invitamos a bajar a la gente y vemos cosas insólitas. Yo no creo en nadie. Gente que te dice, yo no soy religioso, ay, yo creo en Dios únicamente. Bueno, las contestaciones de la gente son insólitas porque, claro, se le presenta algo que no está dentro de la lógica cotidiana de las personas que andan por la calle. Entonces esto genera ya una movida y una movilización.
Cuando permitime Juan, permitime una cosita antes de que sigas avanzando, porque ya te estás metiendo en el Parque Avellaneda y yo antes quiero dejar en claro que acá ya en este proceso ya están las organizaciones como el Olimpo, las organizaciones como la escuela, la organización de teatro callejero, digamos, y organizaciones barriales como cooperadoras.
claro. La runfla que creó, esto tiene, la runfla hizo esta estructura y es apoyada por todos los grupos de teatro de calle, es apoyada, está desde la Casita de la Selva, que es el centro cultural este donde yo ahora te estoy hablando, que es un centro cultural barrial, que también tiene que ver con la runfla y con la casa y con la sala Carlos Trigo. Tenemos la placita Che Guevara, que donde también ahí hay vecinos que siempre se están esperando en esa esquina, porque esta, la comunidad que participa es mucha. Y es de, digamos, son, hay escuelas que ya son tradicionales, como la que, ¿cómo se llama? La Fragata Libertad. Fragata. Bueno, ahí está el Pío Colivadino, digamos, todas instituciones de acá de la zona que se van sumando en las diferentes esquinas. Entonces, quienes producen esto es, por un lado, el Parque Avellaneda con todos sus actores culturales, que tiene que ver con la organización del parque, con la ley 1153. Esto no queda solamente en la fogata. Esto es producto de un trabajo de red comunal y de solidaridad que existe entre diferentes agrupaciones de todo tipo, en la cual nosotros no pedimos quien sea que venga a trabajar. Está dentro de una voluntad que tiene que ver, la que elegimos entre todos, que tiene que ver con los brazos solidarios, que tiene que ver, como hicimos esta vez, que de alguna manera no pudimos hacerlo presencial, por lo tanto, esta manera virtual era donar cosas para los que menos tienen, y también tener una organización de respeto horizontal y de cogestión, porque la ley es cogestión. También.
Estamos hablando de la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda, que hoy está funcionando, que nosotros el año pasado entrevistamos a Patricia Huija Rubia en el momento en que el gobierno del macrismo el año pasado que la Reta dijo que no los iba a dejar hacer la fogata y bueno, la verdad que me encantó.
Quería meterse quería tener injerencia en esta mesa de consenso, que tiene ya tradición de participación de los vecinos y las vecinas, porque lo que no quiere esta gestión justamente es que los vecinos se apropien del espacio público.
Mirá, para ser auténticamente cierto todo, es que con siempre tuvimos problemas con todas las organizaciones, pero de diferente manera. Porque el que no se metía en otra época, cuando esto se supone que gobernaba la ciudad algo más progresista, también le costaba, porque dentro de su burocracia no entraba esta metodología.
Claro, cuesta el abrir. Época
fue a la destrucción de la ley. Claro. Digamos, hubo intentos de cambiarla la ley, que tuvimos que ir a la legislatura y defenderla. O sea, el hecho de que exista única ley esta de gestión asociada, ¿no? Planificación participativa y gestión asociada, fue lo que, de alguna manera, y con las divisiones internas y los problemas que todos los seres humanos y las agrupaciones tienen,
seguramente,
una mística cierta de contención y de organización, y el barrio tiene su propia mística también. Fíjate que es un polo educativo, tienen escuelas alrededor del parque por todos los lados, están los centros culturales, digamos que todo esto...
Hay una identidad.
Claro, tiene una fuerte identidad. Y la fogata, que la quisieron prohibir, le fue mal, pero muy mal, porque se le metió gente al jefe de gabinete que vino a buscar acá apoyo de no sé por, y no entendía que la gente le estaba pidiendo. ¿Y qué es eso de la fogata? Hasta que lograron una reunión con todo el ministerio, el ministro, y nos querían poner a cuatro personas, a una persona sola que vaya a hablar. Fuimos cuatro y nos escucharon a los cuatro, y estaba en una reunión ahí en donde fuimos a hablar esto de la fogata, estaban todas las fuerzas vivas de la municipalidad, los bomberos, los grandes eventos, el de los chicos eventos, el espacio público, el espacio, todos estaban. Y yo me puse a explicarle esto que les estoy contando a ustedes en este mismo tiempo y sin tanto apuro, cosa que les ponía mal. No entendían que esto era un acto solidario, un acto para que la... Son 5.000 a 7.000 personas que metemos, que ya concurren a eso.
Entonces, están esperando en el año este evento.
Claro, entonces yo me acuerdo de la asamblea que se hizo cuando se quiso prohibir la primera semana antes de esta reunión. Jugaba Argentina, fue en el año pasado, y había ciento y pico de personas en el tambo, en una asamblea un sábado a la tarde que llovía encima. O sea, y decidimos entre todo que la fogata sea así igual. Entonces ya está. Y frente a esto solo les queda la represión.
Claro.
Como no era
disculpen que me meta, pero necesito meter este bocado, perdón, Héctor, ¿qué tal? Yo soy de hace muchos años que vine a vivir a Flores, de los 12 años, ya más de la mitad de mi vida que estoy acá, y siempre escuchaba hablar de la fogata, y la verdad es que mucha bolilla no le daba, les soy sincera. Pero hace 2 años que empecé a escuchar un poco más de qué se trataba, ¿no? Y hace 2 años que participo y que cada vez estoy más contenta de que se haga esta fogata, porque además el año pasado, con esto que usted cuenta de esta reunión que hubo, para nosotros era muy importante quemar todo lo que venía pasando en estos 4 años tan fuertes del macrismo. Y fue muy representativo, a pesar de que por ahí llovía y que había frío, la cantidad de gente que fue y que puso los mensajes diciendo que se vaya este gobierno que nos viene a maltratar, a embriar. O sea, la verdad que para mí fue muy emocionante, y yo ya no creo que no vuelva a participar de una fogata, salvo que pase algo muy extraordinario.
Salvo este año que tenemos que participar de otra forma.
Claro, participamos de otra forma, pero participamos igual, porque no, es algo que tiene que ver como muy con la fibra de uno, lo que pasa, le pasa a uno a una, y en lo colectivo cómo eso se transforma, ¿no? Y la fogata pasa por ahí, como que lo colectivo lo unifica y lo transforma en algo positivo. Por lo menos yo lo veo así, y como que hasta estoy con un poco hasta con lo sanador, porque estamos con un montón de situaciones complejas, y me parece que desde ese lado nos termina dando algo positivo, porque lo hacemos entre todos y lo pensamos entre todos y todas, ¿no? No, quería ese aporte nomás.
Bueno, sí, viste que cuando se enciende ahí es donde la gente se transforma. A mí me pasa con los alumnos que vienen de teatro, o quien va por primera vez, sufre un shock, porque y cuando la gente empieza a girar y empiezan a sonar esos giros interminables, y ver tanta gente junta y disfrutando, y hay una emoción de los abrazos, del llanto, ¿eh? Se produce una emoción, mucha emoción muy fuerte, y la canción así lo dice también. Muy fuerte. Y fíjate, digamos, que no es tampoco gratuito el espectáculo Luz de Fuego, porque esto de que la gente va poniendo su miseria, que va transportando algo, y que en cada esquina se encuentra acá en Falcón y ¿cómo se llama? Y Benedetti, se encuentran con los que bailan, la danza o la percusión, después se encuentran en las escuelas, las murguitas, acá en la esquina de Alberdi y Lacarra, la esquina de Director y Lacarra, bueno, va pasando por diferentes instancias donde la gente se va sumando, y se suma algo que sí no estaba dentro de los planes nuestros, que fueron los fantochitos. Los fantochitos que se empezaron a hacer empezamos nosotros también acá en el Centro Cultural, la Casita de la Selva, pero empezaron la escuela, se juntaban los de la cooperadora de Fragata, y ahí estaban 2 o 3 sábados construyendo sus fantoches. Entonces empezaron a hacer mucho. Entonces, los vecinos de la calle Fernández son famosos por sus fantoches. Entonces cada uno traía sus fantoches y su fantochito, y cada un chiquito. Entonces, empezamos a hacer un desfile de fantoches antes de ir a quemar al gran fantoche de la miseria. Y eso dura más de media hora, porque son infinita cantidad de fantoches que se hacen. Ahora, ¿qué pasa cuando llega a esto de que se revela el fantoche de la miseria? Y dice, ¿a quién quieren quemar? Entonces, cuando dice el que presenció todo esto, que mucha la gente, hay todo un show primero, antes del show, pero se acomoda la gente en un gran semicírculo alrededor del tambo, y ahí sucede que el fantoche como que se libera. Y dice, ¿a quién quieren quemar? ¿Y a quién quiere quemar? María, Eva, búsquenla. A ver, muchachos, dice. A ver, ¿quién? Claro, porque tienen los nombres que pusieron.
Claro.
Entonces, esos mismos preguntones pasan al frente, se ponen una media en la cabeza y empiezan a buscar al que nombra el fantoche. que claro, yo qué sé, yo nombro cualquiera cuando hago la voz del fantoche, pero la gente, el que realmente se llama así, buscado por 40, 50 personas, y entre medio de la gente, es, de alguna manera, es también...
Es un ritual.
Claro. Es un ritual muy jodido porque nos llama a la memoria. A esto que vos dijiste que querías quemar y después hay alguien que te busca para... ¿Se entiende? O sea, vos pones tu nombre y después hay alguien que te busca porque está ganando el fantoche. ¿Quién es el fantoche? Porque gana la miseria. Y a este se lo vence. A partir de ahí empiezan a aparecer diferentes juegos artísticos, depende de lo que cada, o show de zancos, o vienen las prótesis que se llama, y vienen las brujas que traen el fuego. Claro, y vienen las brujas que traen el fuego, y entonces, que las brujas son brujes, ¿no? Porque hay varones y mujeres y brujes son todos. Se llaman las brujes. Y entonces llegan todos ahí y prenden una llama, y entonces empiezan los shows. Eso, los guardianes del fantoche lo reducen. Finalmente la gente muestra su fantoche y juntos todos vamos a quemar el fantoche a la pira que nos espera ahí cerca de la autopista. Y ahí se produce la canción Luz de Fuego, se prende con todo y empiezan a girar también los grupos originarios que tocan, y bueno, después sigue con percusión y después se sigue. Pero el problema del año pasado era que me llegaron a decir cualquier cosa, que había mucho alcohol, que la gente se descontrola, y que digo, y yo digo, vos me estás ofendiendo, le digo al ministro, ¿qué alcohol?
Alcohol no, estamos usando querosén. Héctor, me manda.
Que la gente, Héctor, bueno, porque
la gente bebía.
No, Héctor, pero aparte, pero tú dices que me dijeron que son cosas que le dice la gente que no la quiere a la fogata, porque debe haber cuatro o cinco resentidos que dicen no, porque ahí después se quedan.
Hay todos hippies. Hay hippies.
Claro.
Hay hippies. Sí. Hay hippies en invierno, que los hippies generalmente andan en verano, viste, en el parque, pero hay hippies en invierno y eso es culpa de ustedes. Bueno, mirá, escúchame, Héctor, me manda un saludo Camila Rivero, dice que decirle que lo queremos mucho y que es hermoso lo que sucede en toda la cultura del parque. También me manda saludos Lidia Gennari, me dice, estuvimos hablando también con ella, que tiene que ver. Y sabés que también quiero, para ir cerrando, porque ya tenemos que cerrar porque se nos acaba el Zoom.
Dice.
Se acaba el Zoom. Bueno, nada, queremos seguir hablando porque, bueno, después la fogata, ese shock, y en algún momento vamos a poder seguir hablando, y ese fuego y esa luz de fuego que también aparece en el parque es una locura hermosa, y que los cuerpos y las corporalidades tienen un lenguaje particular, que en la próxima entrevista prometo que me gustaría trabajar sobre eso, ponerle la voz y la palabra a qué le pasa a los cuerpos, a las cuerpas que transitan esta fogata. ¿Qué te parece, Juan?
Así Héctor, que tenés que volver.
Es muy fuerte lo que pasa. La luz de fuego, la cuestión antropológica y esa sensación que no tiene mucha descripción, que es donde nos igualamos como seres humanos. Entonces, eso es un fuego sanador, como decía la compañera de los honrados.
Perfecto, acá en Certezas de a Pie, Héctor Arvalelio, la fogata del Parque Avellaneda, que este año se hizo desde casa, porque estamos en cuarentena y acá en Certezas de a Pie no queremos dejar de llegar a cada uno de los maestros del barrio, a los vecinos del barrio, a estas ventanas para que sigamos saliendo desde casa y bueno, estemos en
cuarentena. Y después te vamos a compartir, Héctor, un video que hizo otra compañera, Georgina, que hoy no pudo estar. Pero con nuestros fantochitos, así que
bárbaro,
para sumarnos a la quema del fantoche y a la fogata virtual.
Miles de filmaciones, hermoso.
Sí, estuvimos viendo, hermoso como fueron armando los videos. Bueno, te mando un abrazo enorme y te comprometemos a volver para que nos sigas contando.
Bueno, nos cuando quieran. Gracias a ustedes, chao.
Gracias.
Gracias, Héctor. Seguimos con más música de Adrián Kaplan-Krepp, productor ejecutivo en Ciencias de Radio y gran productor de la identidad radial de los maestros y la maestra de la Ciudad de Buenos Aires.
conoces mis angustias y mis penas. Ay, nochecita, dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita, nunca me falte, y que yo con mi locura nunca le fallé. Ay, nochecita,
cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas.
Ay, nochecita,
júrame que estarás siempre, siempre a mi lado.
Thank you.
Certezas de a pie. Dejando las certezas de la escuela en la radio.
Hola, soy Gaspar. Mi lealtad a la bandera fue muy simbólica. Fue por Zoom, me puse muy nervioso y me emocioné.
Seguimos en este gran programón. Eva, contanos de quién fue la voz de ese gran...
Este es Gaspar, es un amigo de Dante, mi sobrino, que un amigo de fútbol. Viste que él sí dice que tuvo su promesa a la bandera y que estaba como muy emocionado.
Se puso así nervioso que, también.
También se puso nervioso. Uno diría, bueno, estoy desde casa, pero no es así. Se vive la misma emoción, evidentemente.
Esa la entendí, porque viste que para nosotros, bueno, ya medio como que es no es natural, pero sí la exposición, o qué sé yo. Pero, por ejemplo, cuando fue el cumpleaños de Valen, que tenía que hacer videollamada para que la gente le diga feliz cumpleaños en cuarentena, no quiso saber nada, estaba re nervioso. Así que nada, es cierto que los chicos se ponen nerviosos para los maestros y las maestras de la Ciudad de Buenos Aires, les cuento, más del final del distrito 11. Pero bueno, esto es un dato de color. Quería también agradecerle a Anaí, a Fabián, que nos están diciendo que estuvo muy buena la entrevista con Héctor y que la música para cortar también está buena, así que nada, seguimos avanzando en certezas a pie, esperando que venga Nati. ¿Viene Nati o no viene Nati?
Estamos acá esperando que venga a contarnos Nati. Un poco. Nati, le estamos esperando.
Por favor,
¿Vos, Nati. Vos sabés que mientras va llegando Nati, no sé si vos supiste que estamos como con algunas novedades con respecto al tema de entregas de canastas, que para nosotros es un tema...
Es un chino. Se volvió chino porque las vacaciones de invierno también, ¿no? Porque si no salían como un mes.
Exactamente. El tema es ese, que el calendario no nos cierra como debería para que la entrega pueda respetar las 2 semanas del receso invernal. Entonces lo que ha propuesto el gobierno de la ciudad es no que se haga una entrega sola, sino que se hagan 2 seguidas. 2 semanas seguidas, porque dicen que va a ser mucho peso para las familias que se lleven una sola vez para todo el mes, porque sería para las 2 semanas de receso más las semanas anteriores. Así que sí, están llegando el cronograma con algunas cuestiones, como decís vos, un chino, porque hay unos días para el refrigerio, otro día para los bolsones... Y vamos a tener que ir 2 semanas seguidas, así que estamos como viendo cómo se organiza eso. Porque justamente en este momento, con el pico de contagio y el pedido de volver a una fase, a la fase 1.5, como escuché que dijeron el otro día.
2 reforzadas.
2 reforzadas. Bueno, vamos a estar saliendo 2 semanas seguidas, docentes y familia.
Bueno, no sé, a mí me angustia mucho la idea esa, la verdad que los genios de la logística del gobierno de la ciudad siempre, la verdad que uno no espera, en realidad no espera otra cosa, pero viste, siempre con la esperanza de que capaz que a alguien se le caiga la ficha y que no sigan siendo estos mercaderes de la muerte que son todo el tiempo.
Y que no sea menos peor, porque ya no está bueno así, pero así es peor.
Pero bueno, ¿sí?
Después, por otro lado, lo que tuvimos conocimiento es que la semana pasada, compañeros y compañeras sobre todo de inicial, del Distrito 11 y del Distrito 19, tuvieron formación situada, pero este aquí, que fue fuera del horario de nuestra jornada. Esa jornada que figura en una declaración jurada, donde nosotros firmamos, donde se hace un expediente electrónico y todo eso queda así muy oficial, pues no se ha respetado desde las formaciones situadas, que decían que tenían que ser dentro del horario. Vos sabés, Juan, viste que desde el año pasado se comenzó con las formaciones situadas con suspensión de clase. Claro. Fue toda una novedad, por lo menos para inicial, desde el año pasado. Bueno, este año... teniendo en cuenta que estamos atravesando esta cuarentena, lo lógico que se esperaría es que la formación fuera dentro de nuestro horario. Ya estamos denunciando todo el tiempo el teletrabajo y la sobrecarga de trabajo desde nuestras casas, desde lo remoto, y encima se pretende que nuestra formación sea fuera del horario.
Sí, yo soy maestro de primaria, la formación situada este sería el cuarto año, y si nosotros siempre tuvimos con suspensión de clases,
claro.
Pero sí estuvimos viendo que este año se fueron incorporando las profes de inicial. Y la verdad que el otro día Georgie estaba en capacitación situada a la noche y yo decía, no,
claro, chico, de 6 a 8.
No, yo a las 4:20 quiero estar pensando en otra cosa, porque la verdad, y estoy hablando con un montón de compañeros, es que estoy cansado, ¿viste? Y aparte que es algo que nos pasa a todos y a todas, que tiene que ver con la angustia esta que nos atraviesa, y no podemos no poder tener lugar para el descanso, para abrazar a nuestros seres queridos, no podemos estar sin ese espacio, ¿viste? Entonces,
nada. Y es un tema que venimos trabajando dentro de nuestra formación de delegados también. El sábado tuvimos un vivo con Angélica Graciano y Miguel Dualde, de AMSAFE, ¿te acordás? Estábamos ahí, y justamente se habló de esto, se habló de qué forma, y además hubo una presentación, una presentación legal para que se respeten nuestra jornada laboral, que parece algo irónico que tengamos que estar presentándolo. Y si bien a nosotros como docentes nos pasa que nos llevamos trabajo a casa cuando es presencial, en este momento se torna sumamente estresante. Y yo me quedé con un par de cosas que dijo Miguel, y que es, por ejemplo, que el nivel de estrés que estamos alcanzando los y las docentes en este momento pone en riesgo que en algún momento podamos volver a lo presencial. En cuanto a lo individual, ¿no? Lo que se espera por ahí es que haya muchos docentes y muchas docentes que terminen tomándose licencia a la vuelta por la sobrecarga y por el estrés que están sufriendo.
Sí, y un doble estrés, porque me parece que, a ver, tenemos a los pibes a los pibes y a las pibas en el margen de la escuela pública. Tenemos a los pibes cayéndose. Y la verdad que ese compromiso que muchos y muchas docentes tenemos con la educación no nos permiten soltar un montón de cosas. Y sí, yo lo viví las semanas anteriores como una angustia y un lastimarse. Y nada, hay que aprender a encontrar y seguir pensando estrategias, porque el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no nos va a cuidar. Entonces hay que seguir luchando y seguir reclamando. Che, Nat, Eva, una pregunta. Acá sí. Vos habías compartido, bajo el lema de la solidaridad es un puente, el movimiento de mujeres de la Comuna 7 impulsa una colecta de alimentos, elementos de higiene, de gestión
menstrual
y de comunicación, celulares, cargadores, chip. El objetivo es ayudar a los comedores comunitarios de los barrios Richardelli, ex 1114 y Rivadavia, y a las familias cuyos miembros resultan separados por protocolo y no pueden comunicarse entre sí.
Exactamente. Las mujeres de la comuna organizadas en este colectivo de distintas organizaciones sociales, políticas, así como muchas otras como docentes de distintos distritos, pensaron en organizarse para hacer colectas y para pedir donaciones para seguir acompañando, porque es conectado con esto que vos estás diciendo, de que además de preocuparnos por el contenido que trabajamos con nuestros alumnos y nuestras alumnas, también vivimos pensando en qué situación están, ya sea porque están aislados o porque fueron separados, porque parte de la familia está aislada y parte no, o porque no pueden conectarse y entonces no tenemos cómo llegar a comunicarnos. bueno, más todo lo que vienen pasando por el, la imposibilidad de laburar, de las familias, bueno, se pensó en hacer toda una campaña de pedido de donaciones de todo esto que vos viniste nombrando, para colaborar con los comedores del Bajo Flores. Así que después vamos a compartir también en la página un flyer para que todo el que pueda colaborar, mucho ya se viene colaborando, pero bueno, seguimos pidiendo para que todo el que tenga pueda aportar para todo esto que está necesitando nuestros vecinos y vecinas.
Unidas porque conocemos la potencia del vínculo, organizadas porque nadie se salva solo o sola o sole, comunícate con nosotras para colaborar. Elisa al 15 34 59 32 55, 15 34 59 32 55, Elida al 11 44 04 96 28, 11 44 04 96 28 y Adriana al 11 24 63 71 91, 11 24 63 71 91 y podés buscar con los hashtags Comuna 7, Nadie se salva sole, Frente de Todes, Olla Popular, Colectiva Solidaria. Si buscas por eso.
Exacto. Nos pueden buscar en Instagram y en Facebook en Movimiento de Mujeres de la Comuna 7.
¿Y Nati dónde está?
Y Nati. Tenemos audio de Juana que nos cuenta también cómo vive esto de la promesa de lealtad y un poco qué cosas le pasan en esta cuarentena.
Para mí lo que significa la bandera,
a mí me va bien en la cuarentena,
pero yo creo que es para cuidarnos, aunque nos aburramos mucho. Y no tengamos nada que hacer, bueno, es un sacrificio.
Bien, Juana, tiene como más conciencia que muchos adultos y adultas. Reconoce que se aburre un poco, pero bueno, sabe que es un sacrificio que hay que hacer.
Perfecto. Bueno, no vamos a poder contar con Nati, la verdad que, bueno, le mandamos un saludo grande a Natalia Militi,
compañera
secretaria de primaria del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación, Trabajadores y Trabajadores. También un abrazo a Georgi, un abrazo con
Georgina. Sí, un abrazo abrigado.
Abrigado, claro.
Abrigado y con amor para que nos podamos ver el próximo lunes.
Sí, a los compañeros. A los compañeros y a las compañeras, no descansen.
Descansen lo que puedan.
Descansen, disfruten a la familia y bueno, nosotros el lunes que viene vamos a volver con más certezas de a pie. Un saludo grande, Eva, te abrazo un montón.
Y abrazo para vos, Juan, para Adrián también. Nos vemos.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores.